Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
¿A usted le gusta el tango, querido amigo? ¿Cómo le va, licenciado Carlos Alberto Pereira Mele? ¿Le gusta el tango?
Sí, me gusta mucho.
Pero no por... ¿se acuerda de la vieja publicidad, propaganda que había sobre un apresto? Le decían, ¿te gusta el tango? ¿Por qué? Por el bandoneón, ¿no? Él tenía el pantalón todo arrugado. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Bien?
Pero muy bien, buen día, ¿cómo andamos?
Pero muy bien, muy bien. Carlitos, geopolítica del Vaticano y la reunión del BRICS son los dos temas que has propuesto para tratar en el día de hoy. Antes de arrancar, te pregunto, ¿no? Cuando hablas o te vas a hacer referencia sobre la geopolítica del Vaticano, ¿crees que hay un cambio ideológico o hay un cambio de estrategia?
Yo creo que... me parece que es casi las dos, pero pero fundamentalmente creo que es un hecho irreversible de que el actual conductor de la Iglesia Católica ha variado la tradicional política eurocentrista del Vaticano hacia las periferias. Eso es muy, muy, muy claro. Y cuando hablo de periferias también me refiero a las periferias europeas. Uh-huh. O sea, que hay un fuerte cimbronazo. Además, sus declaraciones de estos últimos días han causado gran revuelo en el mundo occidental. Uh-huh. Por sus fuertes críticas al modelo neoliberal, al capitalismo salvaje, etcétera, ¿no?
Sí.
Que no se escucharon en los últimos años. Hubo una fuerte crítica al liberalismo a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, y después la Iglesia se cayó sobre eso, sobre el modelo del capitalismo.
Sí.
Por supuesto que tenía un enfrentamiento ideológico muy fuerte con el comunismo y al ser ateo, ¿no?
Sí.
Pero ha vuelto a reverder ser toda esta corriente antiliberal que evidentemente está encauzando este nuevo pontificado de Francisco. Y fundamentalmente yo lo que puedo apreciar es esta nueva geopolítica de las periferias emergentes, como le llamamos. En el caso de Europa, por ejemplo, el Papa no visitó todavía ni Francia, ni Alemania, ni en España, ni Inglaterra, pero sí ha visitado Bosnia y Albania.
Sí.
Dos países minúsculos, dos países que han sufrido en los últimos años crueles guerras civiles, más hoy se está conmemorando el crimen de lesa humanidad de Srebrenica, ¿no? Donde 8.000 hombres musulmanes fueron asesinados por las tropas serbias. Es evidente que hay una nueva forma de relacionarse el Vaticano y con específicamente con América es muy particular esto, sin olvidar de que nuestro Papa actual es argentino y iberoamericano.
Uh-huh.
Ha iniciado la visita a América a través de Ecuador, Bolivia y Paraguay, tres naciones medianas, tres naciones que en los últimos 100 años han sufrido fuertes ataques, que han sufrido fuertes ataques de sus propios vecinos y que lo ha llevado, por ejemplo, a nombrar el tema de la mujer paraguaya, ¿no?
Uh-huh.
Para reconsiderar, fíjate qué fuerte golpe que hay para nuestros expertos en historia, cuando habla de que Paraguay se levantó gracias a la mujer luego de la guerra, la triple infamia, ¿no?
Sí.
En la que los dejamos sin varones y masacramos a más del 60% de la población del Paraguay. O sea, ha sido muy contundente esta forma de acercamiento que ha realizado Francisco sobre la América, y no ha visitado tampoco ninguno de los países, este, digamos, clave de América, que pueden empujar a los otros, que son México, que son Brasil y son Argentina. Todo el mundo dice Brasil, pero Brasil estuvo en unas jornadas que eran las jornadas de la juventud, que habían sido organizadas por el anterior pontífice, Benedicto XVI, o sea que no fue algo que planificó desde su nuevo gobierno, sino que ya estaba planificado ese evento, y además era un encuentro mundial de las juventudes católicas. Uh-huh. En este caso, específicamente, este viaje ha sido destinado a estas tres naciones que han tenido fuertes conflictos. Ecuador, un fuerte conflicto con Perú que le ha quitado grandes territorios y ha tenido muchas dificultades en sus relaciones bilaterales. El pueblo boliviano, que ha tenido la catástrofe de la Guerra del Pacífico, por la cual perdió su salida al mar, igual que muchas provincias del Perú, en manos del gobierno de Chile. Y Paraguay, que ha sufrido, ¿no es cierto?, el terrible efecto de la Guerra de la Triple Alianza, que causó lo que ya habíamos estado comentando. O sea que hay que verlo en ese marco, ese importante acercamiento que hace al nuevo mundo latinoamericano el Papa Francisco, y desde dónde se planta y de dónde vuelve a intentar consolidar la idea de una conformación de un bloque continental para enfrentar al nuevo mundo en gestación. Uh-huh. Es muy interesante porque creo que los movimientos sociales, los movimientos políticos alternativos, no vamos a decir progresistas, pero los progresistas ya son mala palabra en todos lados, sí, van a poder tener también un apoyo moral en estas épocas, y hasta diríamos religioso para los creyentes, en encarar una nueva etapa de la lucha política que se está desencadenando en nuestros continentes, y en nuestro continente particularmente, y que es muy importante para tener en cuenta. Creo que esta nueva forma de vislumbrar la política internacional desde el Vaticano también lleva a consolidar la presencia de la Iglesia Católica en nuestro continente, que es un reservorio importante para mantener también su poder, ya que en Europa básicamente el cristianismo y el catolicismo en particular está en franco retroceso por múltiples motivos, pero fundamentalmente el mayor es el demográfico, vamos a ser honestos. O sea, en ese marco está esta visita papal, que ha causado, lo estamos viendo por las reacciones de los diarios de la prensa internacional, ¿no? Como tratan de limar todas las acciones que ha estado acometiendo en los últimos tiempos y sobre esta visita, porque allí uno está notando de que están tratando de ningunearlo para para plantearle agenda, ¿no? Claro. Es evidente. Uh-huh. Pero bueno, es un poder mucho más espiritual que material, y contra eso muchas veces es muy difícil combatir a los materialistas totales como es el capitalismo a ultranza. Uh-huh.
Bien, y el tema de los BRICS, esta reunión de los BRICS, que leí por ahí que dijo o expresó algo así el presidente ruso Putin, que los integrantes del BRICS serán los nuevos
líderes mundiales,
así, algo así, ¿no? ¿Será así?
Bueno, lo primero que nos debe llamar la atención es el adelantamiento de la reunión.
Sí,
esta reunión no estaba prevista para ahora, pero es evidente que han ocurrido algunos acontecimientos en los últimos tiempos que están obligando a tomas de decisiones mucho más drásticas por parte de los integrantes del BRIC. Y vayamos por parte. Uh-huh. El incremento de la conflictividad sobre Rusia a través del incremento de la problemática ucraniana, que en los últimos días estamos viendo que han llegado el gobierno de Poroshenko a contratado prácticamente brigadas musulmanas de kosovares que han tenido un terrible efecto en la guerra civil de ellos, estos grupos, porque son unos grupos demasiado sanguinarios, ¿no? Y que bueno, que ahora van a formar parte de la estructura militar de Ucrania, y es evidente que su odio total hacia el pueblo ruso es muy grave, y veremos en los próximos tiempos que si no se toman medidas adecuadas, el accionar de estos grupos que van a ser salvajes en sobre las poblaciones a las cuales ocupen en caso de una agresión militar, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos trasladó unidades pesadas hacia Europa del Este. Por otro lado, la Unión Europea, con la crisis griega o helénica, como la están llamando, que me parece que ha habido ahí, por eso cuando hablaba del progresismo, me parece que el acuerdo que quiere ahora implementar el gobierno progresista es un retroceso tremendo. Está en contra de su propia población que votó por el no. Y que, ¿cuál es el mayor problema? Porque ahí hay un problema geopolítico y geoestratégico. Grecia es miembro de la OTAN. Y si Grecia abandona la OTAN porque acepta la invitación de los BRIC a recibir el respaldo económico de los BRIC para tratar de salir de la encerrona económica financiera, es evidente que va a ser un fuerte problema para la estructura militar de Europa y de su aliado Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos, se hablaba en los últimos días de la posibilidad de causarle al gobierno un remesón, una especie de crisis como la ucraniana, y derribar el gobierno e imponer allí un tecnócrata que le sea favorable a sus intereses y a sus intereses geoestratégicos. O sea, todo ese marco por un lado, por otro lado, esa agresión que han sufrido los chinos en los últimos días sobre las bolsas de valores de ellos, que se ha demostrado que son planificaciones del exterior, agresiones mediáticas, el envío de unidades militares al mar de China, el incremento de la tensión con Japón, el incremento de los conflictos en el Medio Oriente, con la participación de más efectivos de la armada del Estado Islámico, etcétera, etcétera, me parece que ha llevado y ha obligado a los BRIC a hacer esta reunión con un adelantamiento. Y de esta reunión han surgido algunas cosas muy interesantes y muy importantes, que por otro lado me llamó muchísimo la atención, no sé si a vos también, el prácticamente silencio sobre la reunión.
Sí, totalmente.
En los grandes medios de comunicación solamente he podido leer algo en el diario El País de España, en algunos diarios digamos importante, pero en general en los diarios argentinos no se habla nada del tema.
No, el Papa copó toda la...
Sí, el Papa ocupó todas las cosas, pero evidentemente que... Pero ni siquiera en una segunda línea, ¿eh?
No.
Hoy estaba revisando el diario de acá de Córdoba y miré de un lado para el otro el diario y ni siquiera en esos cuadraditos chiquitos abajo que ni se reunieron, se fueron o volvieron, ¿viste?
¿Probaste sacudirlo? Por ahí capaz que caía.
Sí, posiblemente. O los especialistas tienen de política internacional le dan cada vez menos espacio en el diario y ya no tienen tiempo donde meter las noticias. Pero es evidente que una reunión de esta naturaleza, que además acaban de decir que el año que viene ya se puso sí o sí en marcha el nuevo banco que va a venir a ser la contraparte del Banco Mundial y del Fondo Monetario, sí. Me parece que por lo menos habría que haberle destinado tres líneas,
claro.
Porque es realmente un tremendo avance sobre el modelo financiero internacional de la actualidad. Y me parece que es un durísimo golpe, además.
Un durísimo golpe que de quienes no participamos de todas esas conversaciones y todas esas fiestas que se hacen los grandes, no sabemos cuál va a ser realmente lo que nos llegue a beneficiar, entre comillas, y lo que no.
Oh, sí, por supuesto, creo que cada nación, dentro de las niveles y posibilidades que tiene que desarrollarse una política autónoma de todos los bloques. Eso es realmente simple para sobrevivir en este mundo terrible. Pero lo que sí, por lo menos que nos enteremos para saber en qué bando podemos estar, ¿no? Porque si no nos enteramos, creemos que el mundo sigue siendo el mismo, y la verdad es que el mundo está cambiando aceleradamente, terriblemente. Los acontecimientos de estos últimos días, la fecha tope para el acuerdo del G5+1 del tema de Irán era el 7 de julio, hoy estamos a 11, es evidente de que eso se está prorrateando, y que el mismo Estados Unidos dice que quiere llegar a un acuerdo muy profundo, y Rusia ha sido muy claro con el tema de las sanciones económicas a Irán, y eso también me parece que formó parte de esta discusión de los BRICS, porque allí han estado presentes el presidente de Irán, etcétera. O sea, no están analizando cositas de segundo nivel, se están analizando los grandes acontecimientos globales que están por delimitar el futuro de los próximos 50 años. Y acá, muchas gracias, no, mucho gusto, no sabemos nada. Y por otro lado, estos efectos que vamos a ver a partir de ahora, me parece que van a ir con mucha más precisión hacia la órbita de lo militar, porque también se ha estado hablando de las declaraciones de los generales chinos, en la que dicen de que están a la puerta de un gran conflicto con la potencia norteamericana. O sea que yo creo que también eso ha jugado mucho en esta reunión de los BRICS, por algo se ha realizado con tanta anterioridad, y que creo que las resoluciones las vamos a ir viendo en los próximos meses. Vamos a ir viendo las consecuencias de esta reunión, y vamos a ver también cómo reacciona el Occidente, que ha ningundeado esta reunión tratando de ocultarla, porque acá yo creo que se avecinan grandes cambios y numerosos nuevos efectos internacionales, de los cuales la Argentina no va a quedar afuera, en el aspecto de que nosotros estamos ya viendo cómo se planifica los efectos sobre nuestro territorio. Simplemente ver a algunos pseudo periodistas investigativos atacando el tema de la estación de seguimiento aeroespacial china en territorio argentino, es bien claro de cómo se está preparando al pueblo argentino para un conflicto en el cual nos pueden llegar a introducir, lamentablemente. Eso es, son temas que también los argentinos debemos tener muy en cuenta, porque tenemos un país muy desguarnecido, un país con escasa información, con gigantescos espacios deshabitados y con gigantescos espacios sin defensa. Y por lo tanto, atención, porque se nos pueden crear conflictos en nuestro propio territorio con el beneplácito de las grandes potencias que no ven con mucho gusto que la Argentina empiece a operar con ciertos límites de libertad y de no dependencia.
¿Crees que este conflicto, que sigue en aumento, aunque no aparezcan los medios porque de alguna forma lo están tratando de tapar, en Malvinas con la exploración y la explotación de hidrocarburos por parte de la corona británica, llegue a ser nuevamente una punta de lanza para generar un conflicto bélico, no de Argentina y Inglaterra, sino a escala global?
Y el océano Atlántico es uno de los océanos que más van a causar inconveniente en los próximos años, debido a la proximidad que tenemos con la cercanía con el continente antártico. Yo creo que todo se está lentamente planificando, organizando con vista a ese objetivo mayor. El tema de los recursos naturales que se pueden obtener en las regiones de los archipiélagos que han sido ocupados ilegalmente por Inglaterra, forman parte de todo ese gran juego, y que veremos en los próximos 10 o 15 años con el tema de cuando se levanten todas las distintas clausuras que tiene a través del Tratado Antártico las operaciones económicas sobre el continente blanco. O sea, yo creo que sí, creo que todos son, esto es una teoría del salchicha, ¿no? Una detrás de otra, avanzando, dejando la huella y la marca, hasta acá llegamos y después el próximo salto avanzamos unos metros más y seguimos. Y yo creo que eso es muy concreto. Tiene el visto bueno de Inglaterra y de los países de la fundamentales de la Unión Europea, me refiero cuando dice de Francia y Alemania. Francia es socia territorial de Inglaterra en nuestro continente, sí, en el Caribe, en la Guyana francesa, ¿no es cierto? Tienen intereses estratégicos muy importantes, tienen al frente un continente que lo siguen manipulando como títeres, que es África, donde tuvieron sus colonias y donde los gobiernos que han impuesto son simplemente administradores de sus grupos empresariales. Ellos se han alejado del poder, digamos, legal, pero no del poder real. Siguen estando presentes los despliegues militares franceses y en mucho menor medida los ingleses están en el territorio africano. Y todo eso está bañado por el Atlántico Sur. O sea que nosotros no estamos exentos de toda esta conflictividad global, y que, vuelvo a reiterar, esto va en profundización. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los BRIC o se hace con el retroceso de las potencias occidentales tradicionales o por un enfrentamiento. Claro. No hay mucha alternativa.
Claro, seguro. Querido amigo Carlos Pereira Mere, te estamos mandando un muy fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias, querido. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma.